COPE Extremadura.
Estar informado.
El rey Felipe VI ha vivido este jueves una intensa jornada en Badajoz cargada de ciencia, cultura y mucha historia. Esta mañana ha entregado el premio Princesa de Girona a la investigación y su llegada ha dejado palabras y reacciones como estas. Escucha.
Don Felipe, muy contento de estar en Extremadura, supongo.
Aquí.
Y recuerdo.
Porque me parece que es un tío estupendo, a mí me gusta.
Como desde que es muy guapo.
Me está viendo lo que hay aquí, un montón.
Hombre,
de gente.
No hay tanta gente como...
Pero porque no se han enterado, no se han enterado mucha gente.
Para nosotros es un gran honor que su majestad el rey se encuentre en Badajoz y hemos venido a recibirle con todos los honores.
Es una de las noticias del día, pero la agenda del monarca no acaba ahí. Esta tarde a las 4:30 será él mismo quien inaugure una de las exposiciones más esperadas en el mundo de la arqueología, la nueva sala dedicada al yacimiento del Turuñuelo en el Museo Arqueológico de Badajoz. Y no es cualquier cosa, lo que se presenta hoy es un verdadero hito que pone a Extremadura en la élite de la arqueología nacional. La investigadora Esther Rodríguez, una de las cabezas visibles del proyecto, lo contaba esta mañana en Herrera en COPE Extremadura con entusiasmo.
Se suman por primera vez dentro de la exposición permanente las piezas de casas del Turuñuelo, donde bueno, pues podemos destacar, ¿no?, los restos de los pies de mármol del Pentélico, nuestros piecitos, los 5 rostros de piedra que aparecieron en 2023, marfiles, objetos de bronce, bueno, un elenco de los hallazgos más destacados que hasta la fecha hemos tenido en casas del Turuñuelo.
El Turuñuelo no deja de sorprender y lo que se mostrará desde hoy es solo una parte de todo lo que este enclave tartésico sigue revelando. Para el también investigador Sebastián Celestino es el punto culminante de años de trabajo, aunque como él mismo reconoce, aún queda mucho por descubrir.
Yo creo que el estado de conservación tan maravilloso que tiene el lugar, ¿no?, con los objetos que aparecen en su interior y el apoyo de todas las administraciones, bueno, pues es lo que ha facilitado que estemos hoy donde estamos en este punto.
Y volviendo a la agenda del rey, todavía hay más, porque mañana será quien presida los premios Carlos V en Yuste, otra cita de altura que consolida Extremadura como escenario de grandes acontecimientos. ¿Qué tal? Es jueves 8 de mayo, yo soy Miriam Bañón, buenas tardes. Y en cuanto al tiempo, siguen las lluvias, aunque solo en la mitad norte de la región, así que si estás en esa zona, no te olvides el paraguas. Las temperaturas estarán en descenso, llegando a 20 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 18 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
35 Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa en Jerez de los Caballeros, del 8 al 11 de mayo. El origen de la mejor materia prima, la cuidada labor de ganaderos, artesanos industriales y la máxima calidad del manjar de la Dehesa. Del 8 al 11 de mayo, 35 Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa en Jerez de los Caballeros. Organiza Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Patrocinan Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Caja Rural de Extremadura, CL Grupo Industrial, Campo Jerez, Montesano y Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El futuro de la central nuclear de Almaraz sigue siendo una incógnita. Las eléctricas que gestionan centrales, como la de Almaraz, insisten en que mantener las nucleares abiertas no es sostenible con los costes actuales, sobre todo por la llamada tasa Enresa. Es el impuesto que deben abonar las eléctricas por la gestión de los residuos nucleares. Según las compañías, si no se revisa su importe, el sobrecoste acabará directamente repercutiendo en la factura de la luz de todos los ciudadanos. Juan Francisco Caro es experto en economía.
Las empresas no lo van a pagar directamente de su margen de ganancias. Al final lo van a incluir en sus costes de operación de las centrales nucleares. Y lo normal es que se repercuta en el precio al que ponen la generación de las centrales. Y de manera indirecta, pues al final serían también los ciudadanos los que lo acaben pagando.
Esta situación se suma a que el futuro de la central nuclear de Almaraz, prevista para cerrar en 2027, esté ahora en un punto crítico, ya que estamos en uno de los momentos operativos más delicados del año, la primavera. que es cuando las nucleares suelen atravesar su etapa más compleja por cuestiones técnicas y de mantenimiento.
Pues esta de la primavera, en la que el volumen de generación renovable es tan alto que tira los precios de la electricidad, hasta tal punto que para las centrales nucleares, que eran de las más baratas con el, digamos, en el sistema o la estructura energética anterior, pues ahora ya no les sale rentable funcionar y por eso paran algunos de los reactores.
Y en este contexto, las eléctricas piden certezas, menos cargas fiscales y una negociación real sobre el calendario de cierre, a pesar de que desde el gobierno, tal y como te ha contado COPE, no llega un mensaje claro. Lo último han sido esas declaraciones del presidente Pedro Sánchez, en las que no descartó abiertamente una prórroga para Almaraz, pero sí que dejó claro que tal y como están las cosas, esa posibilidad está muy lejos.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Robos sin forzar puertas. Es la última alarma entre los vecinos de las zonas de María Auxiliadora y Paseo Condes de Barcelona, en Badajoz capital. Según ha confirmado la policía, se han producido X robos en domicilios, así dicen ellos, y lo más alarmante para los vecinos es que los hechos pues no han tenido lugar en viviendas aisladas, sino en el interior de bloques de pisos y en muchos casos a plena luz del día. Una de las vecinas afectadas es Tere.
Encontré la puerta cuando voy a poner las llaves, que estaba abierta y toda la luz encendida, toda la casa toda encendida. Entonces entré poco a poco preguntando qué había, quién había, y la habitación del fondo es la que me habían revuelto. La ropa no me habían tocado, solamente donde tengo por las pulseras, los anillos, filas, joyas. Lo curioso es la puerta de entrada al piso está bien, o sea que no la han abierto, no es decir que la han roto ni nada.
Y eso mismo es lo que más desconcierta a los afectados, que la mayoría de los casos no se han encontrado signos evidentes de fuerza en las puertas, lo que ha hecho sospechar de que los ladrones utilizan técnicas avanzadas para acceder a las viviendas sin dejar apenas rastro. Mon es cerrajero de Badajoz y explica algunas de las posibles técnicas que se estarían utilizando en estos casos.
Puertas tienen un tipo de bombillo, que es la parte interior de la cerradura, donde entra la llave. Y dependiendo del modelo que tengan, pues se dan una batida, por ejemplo, por un bloque, y se fijan qué puerta tienen ese modelo, y lo que hacen es buscar la llave especial que se trabaja, y mediante golpeo e impresión se codifica la llave que tienes tú, y te la pueden abrir y cerrar tranquilamente, sin forzar nada.
Y ojo al dato, porque el 70% de las viviendas en España siguen teniendo cerraduras antiguas, que son fácilmente manipulables, lo que facilita la labor de los delincuentes. Y te hago ahora una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la ingeniería agrónoma? Es una carrera muy ligada al campo, a la investigación y a la innovación, y que además tiene una gran ventaja, el 100% de empleabilidad. En Extremadura, concretamente en Almendralejo, el Centro Universitario Santa Ana ofrece este grado universitario. Se trata de una carrera de 4 años que forma profesionales muy demandados en el mercado laboral. Hay plazas suficientes, pero aún hay poca gente que se anime a estudiar esta especialidad, a pesar de las enormes oportunidades que ofrece. Mari Carmen Vidal es directora del grado en ingeniería agronómica en este centro y explica que la necesidad de personal cualificado es muy alta.
A ver, es verdad que tenemos muchísimas más plazas que solicitudes, e incluso pues hay escuelas en donde pues hay pocos alumnos, y esto es sorprendente para una titulación que luego tiene un empleo del 100%, ¿no?
Y no lo dice solo ella. En COPE hemos hablado con Michael y Carmen, dos jóvenes que ya han terminado la carrera y que nada más salir al mercado laboral encontraron trabajo.
Pues yo, por ejemplo, estoy trabajando de ingeniero, pero no de ingeniero agrónomo. Me contrataron por ser un técnico, pero no trabajo de lo mío, por decirlo, típico de ingeniería agrónoma. Entonces, no sé yo eso de la empleabilidad 100% si es que se basa en que consigues trabajo o que tienes trabajo de lo tuyo.
Por ejemplo, en mi promoción salimos el 100% con trabajo. Te puede estar más cerca de tu pueblo, más lejos, pero...
Ellos lo tienen claro, estudiar ingeniería agrónoma ha sido una decisión acertada. Por cierto, mañana COPE te lleva al recinto ferial de Jerez de los Caballeros, en Badajoz. Se celebra la edición 35 del Salón de Jamón Ibérico y la Dehesa. Durante todo el fin de semana, el salón ofrecerá gastronomía en vivo, conciertos, concursos de cortadores y, por supuesto, degustación de jamón. Sigues ahora escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.